La persona que quizá conoce más al Papa es Austin Ibridge, que es su biógrafo. El que tenga este apellido no significa que no hable español y que lo hable perfectamente. Austin, gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Supongo que es un momento difícil para ti, que has vivido muy de cerca al Papa, que lo has conocido, que eres su mejor biógrafo. ¿Qué sientes en este momento?
Hubo un momento cuando estaba en el hospital, cuando alguien me preguntó, eso mismo un periodista en una entrevista, ¿cómo es para ti estando aquí afuera del hospital hablando de él y él está adentro? Y no pude contestar por medio minuto porque se me vino una emoción grande. Es complicado, yo diría, porque he estado cubriendo su vida, digamos, explicando su pontificado tantos años y ahora, bueno, siento una gran pérdida. Pero me encanta la forma en que se fue.
¿Por qué?
Siempre fue un maestro del timing, siempre nos adelantó, nos primereaba, como él decía. El hecho de que nosotros esperamos a que siguiera y luego, ¿no?, el lunes de Pascua se va rápido y tenemos el funeral en la semana de su resurrección, me parece litúrgicamente impecable.
Un día además muy señalado, el lunes de Pascua.
Sí, no, eso, digo, es realmente extraordinario. Yo ya me había, o sea, yo esperaba perderlo. La verdad es que en febrero yo pensaba que lo íbamos a perder. Y luego el hecho de que se hubiera recuperado, bueno, yo estaba hablando de que íbamos a tener un papado paciente, restringido, pero también creativo. Estaba tratando de imaginar cómo sería ese papado. Pero la verdad es que cuando lo vi durante el domingo de Pascua, yo pensaba que él no va a poder realmente continuar. Entonces estaba confuso un poco sobre qué iba a pasar. Y bueno, estoy muy feliz que no tuvo que volver al hospital, que no siguió, que el hecho de que no siguiera.
Mejor así.
Sí, mejor así.
Hitos fundamentales en la biografía de Bergoglio. Si tuvieras que presentar a alguien que no lo conociese.
Bueno, yo empezaría por su niñez, que fue la de un hijo de inmigrantes en Buenos Aires, muy normal, tremendamente normal. El fútbol, el tango, o sea, era un hombre, digamos, cualquiera, pero con dotes de líder desde el principio. Luego hablaría del impacto que tuvo esa operación cuando casi muere a los 21 años y decide hacerse jesuita. Luego, el hecho de que él fuera desde el principio un gran líder reconocido como tal, tuvo responsabilidades extraordinarias desde el primer momento a una edad muy joven, como él después lo dijo. Entonces era la figura maestral, de esa época de los jesuitas en Argentina. Había un montón de vocaciones. Realmente fue una figura tremendamente importante. Y luego viene lo que los biógrafos los llamamos el exilio de Córdoba.
¿Cuándo lo manda la compañía fuera de, digamos, las zonas importantes?
Fue un exilio en el sentido de que había sido líder en todo provincial, rector.
Joven.
Y sí, desde los 34 años. Pero ya a los 50 y tantos años, después de haber sido rector y todo, le mandan a Córdoba, en Argentina, y no le dan ningún cargo. No tiene cargo, es un confesor. Y sufre una depresión muy grande, una crisis, midlife crisis, como decimos en inglés. Y fue un tiempo muy oscuro para él, pero muy, muy creativo. Y muy, como él llegó a reconocer después, sufrimiento intenso que le cambió de alguna manera. Yo creo que su pontificado ha sido el fruto, y no solo yo lo digo, de muchas maneras ha sido el fruto de ese periodo. Entonces, como obispo después fue diferente de lo que había sido. Pero yo siempre lo he leído desde, digamos, esa primera parte de su vida, ¿no? Y después, por supuesto.
¿Qué aprende en ese momento de soledad, en ese momento de crisis, en ese momento, dices tú, de depresión?
Lo que él escribe mucho en esos años sobre la pasión, la paciencia y el fracaso. Y tiene un ensayo sobre el que se llama El fracaso de Jesús, donde él habla de que Jesús realmente fracasó en todo y vio que todo lo que había hecho había fracasado. Digamos, en el momento de la muerte era imposible ver los frutos de lo que había hecho. Todo parecía muerto, destrozado. Pero él tenía la fe en que Dios actuaría más allá de ese fracaso. Entonces, él aprendió de eso la paciencia en el sentido de la capacidad de aguantar y de hacer cosas sin necesidad de que todo sea fructífero en el momento de sembrar sillas para que otros, digamos, cosechen. Entonces, yo creo que él aprendió de eso una nueva forma de liderazgo. Él lo diría, él lo ha dicho varias veces. Entonces, el Papa que hemos conocido, en la forma en que él ejerce ese liderazgo, discerniente, yo diría, una forma de liderar, confiado mucho en la gracia de Dios, yo creo que viene de esa época.
¿Dónde crece la convicción de que Dios primerea al hombre? ¿De dónde surge?
Bueno, yo creo que en parte también surge de ese periodo. O sea, la palabra primerear significa que Dios, el Espíritu Santo, siempre está más adelante de nosotros, de nuestras expectativas, de nuestra forma de pensar. Y que de alguna forma, y él habla mucho de salir de sí mismo, la capacidad de autotrascenderse, es en el fondo la capacidad de nosotros espiritualmente de abrirnos mentalmente y en el corazón a las posibilidades del Espíritu que siempre están más allá de nuestras posibilidades e imaginaciones. Es esa confianza en el actuar de Dios, de que él entonces él muchas veces ha comunicado, ¿no? Dios que nos primerea, Dios de las sorpresas, Dios que está más allá de nosotros, y también el estilo de Dios, porque eso es algo, hasta el último momento estaba hablando del estilo de Dios, cómo está Dios con nosotros, es como nosotros estamos llamados a ser con otros. Tierno, compasivo, pero es la forma, otra vez, paciencia tal vez es la palabra. Dios es muy paciente con nosotros porque tiene mucha esperanza en nosotros en el futuro. Ahí está la esperanza. Entonces, por eso él siempre tenía mucha paz como papa, a pesar de los muchos ataques y obstáculos y fracasos también en el pontificado.
¿Ha habido fracasos en el pontificado?
Bueno, estoy diciendo que, bueno, me refiero, por ejemplo, al momento de su gran, el punto más bajo del pontificado, como lo ha escrito, en 2018 en Chile, cuando negó las acusaciones de abuso y todo, y después se dio cuenta de que se había equivocado, fue un fracaso. Pero aún en los momentos de fracaso, siempre, nunca pierde la paz y nunca pierde la esperanza, porque en el fondo él había vivido la experiencia de un Dios que siempre está, que siempre nos acompaña, aún en las turbulencias más oscuras. Pero lo importante es de mantener esa fe en esa futura acción de Dios.
El ser argentino, ¿cómo lo determina? ¿Como carácter, como sensibilidad, como mentalidad?
Bueno, una cosa que siempre, cuando finalmente me senté con él, que no fue hasta el junio de 2018, lo que me sorprendió más que nada fue que era muy porteño. Y yo, en mi mundo de habla inglesa, yo siempre lo describo como cuando te encontrás con un neoyorquino, ¿no? Que te lo dice tal cual, además con un lenguaje a veces un poco muy, 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 muy directo, ¿no? Y el sentido de humor, muy porteño, ¿no? Y argentino en el sentido de que también tiene una visión del mundo que es muy característica de los argentinos. Son europeos que miran a Europa desde el Nuevo Mundo.
Desde fuera.
Desde fuera, pero con, digamos, desde la periferia, desde donde él siempre decía se ve el mundo mejor. Pero también una cierta neurosis también, ¿no? O sea, los argentinos son famosamente neuróticos. Y él tenía un poco de eso, ¿no? Él hablaba de cuidar sus neurosis, cebarles mate, decía.
El último periodo, el periodo de la enfermedad, el periodo del sufrimiento, ¿qué te llamó la atención?
Que aún en los momentos más difíciles y mucho sufrimiento, y estoy seguro que sufrió mucho.
¿Por qué?
Cuando nosotros recibíamos esos comunicados, los periodistas, era obvio, era evidente. Y alguien, un médico, me dijo el hecho de que en el último fin de semana de Pascua, que no pudo levantar la mano, era porque por lo que le habían hecho boca abajo. Bueno, cosas en que yo prefiero no pensar, pero había sufrido mucho, pero a pesar de eso, o a la luz de eso, él encontraba el significado. Algunas cosas que él decía desde el hospital, no perdió su sentido de humor, pero también hablaba de él, otra vez, de la paciencia de los que le cuidaban. que se ve desde el punto de vista de la fragilidad y el sufrimiento, se ve el mundo de otra manera. Y él dijo, por ejemplo, en algún momento, se ve que loca es la guerra, que locura es la guerra, se ve más claramente desde la enfermedad. O sea, él siempre encontraba su misión en donde estaba.
Gracias, Austin, por acercarnos a este gran papa que se nos ha ido.
Gracias.
Nos dice Austin que un periodo fundamental de Francisco es el periodo de la crisis, el periodo en el que está apartado de todo. Ese es el periodo que le hace comprender que la misión de la Iglesia es la misión de acompañar al hombre de una forma misericordiosa.